revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 528 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Claro, el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme se celebra el 24 de mayo de cada año, con el principal objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial. La celebración de esta importante fecha tiene su origen a partir de la década de los 80, gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas de algunos países europeos y de los Estados Unidos, cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentista y el uso de armas nucleares. El 24 de mayo también se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. ¿Sabes por qué? Porque fue el 24 de mayo de 1909 cuando se declararon en Suecia los primeros parques naturales de Europa. Para conmemorar este día, la Federación Europarc, organización paneuropea creada en 1973 que reúne a las instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales. La organización propone un tema para que reflexionemos sobre nuestros parques naturales. En 2023, el lema del Día Europeo de los Parques es Construir sobre nuestras raíces. En cuanto a acontecimientos a recordar esta fecha, el 24 de mayo de 1844, desde el Capitolio de la ciudad de Washington, el inventor Samuel Morse emitió el primer mensaje telegráfico hasta la ciudad de Baltimore. El mismo día, pero en 1949, la Unión Soviética da por terminado el bloqueo de Berlín, después de 11 meses. El 24 de mayo de 2001, el Sherpa de 15 años, Temba Cheri, se convirtió en la persona más joven que llegó a la cima del Monte Everest. Estos son algunos acontecimientos para recordar del día de la fecha, 24 de mayo.
Muy bien, Seba, momento de arrancar con el programa, entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin y Xi Jinping lanzan un mensaje contundente al Occidente colectivo. La hipocresía de Washington contra el terrorismo. Bolivia redefine su relación con el Vaticano por casos de pederastia. Justicia colombiana niega preclusión contra el expresidente Uribe. La fascinante diversidad del sistema solar, cometas, asteroides y meteoritos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La guerra que lleva adelante el Occidente colectivo contra el sur global por mantener el unipolarismo entró en fase Día de la Marmota. No pasa un día en que no haya reuniones, cumbres y que surjan novedades en este sentido a través de declaraciones, firmas de acuerdos y demás que dejan esta situación cada vez más clara y muestran que a Occidente el suelo se le está abriendo debajo de sus pies. El multilateralismo llegó para quedarse y junto a él el final del mundo del excepcionalismo que ha sembrado Estados Unidos alrededor del mundo en base a sangre y fuego en la mayoría de sus casos. Estados Unidos y sus vasallos ya no pueden hacer nada para evitar un resultado que se conoce con anticipación y que ya se está viendo en la práctica en muchos países. En este sentido, este miércoles arrancó en la provincia de Moscú la reunión internacional de altos funcionarios de seguridad en la que participan delegaciones de 101 países, según detalló el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, un foro que se celebra a instancias del Consejo de Seguridad de Rusia. En su mensaje de vídeo dirigido a los participantes de dicha cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que Rusia está dispuesta a colaborar lo más estrechamente posible con todos los estados interesados para hacer frente a las amenazas comunes. También pronunció lo siguiente.
Estoy convencido de que juntos lograremos un mundo más justo y multipolar, y la ideología del excepcionalismo, así como el sistema neocolonial que permitía la explotación de los recursos de todo el mundo, se convertirán inevitablemente en cosa del pasado. Apreciamos que Rusia tenga muchos aliados y socios en diferentes regiones y continentes. Valoramos sinceramente los lazos históricamente fuertes amistosos y de verdadera confianza con los estados de Asia, África y América Latina, y los reforzaremos de todas las formas posibles. Según el mandatario ruso, el actual entorno internacional se caracteriza por una creciente inestabilidad, lo que se debe al deseo de los estados y alianzas individuales de preservar, mantener su dominio e imponer sus normas, ignorando por completo la soberanía, los intereses nacionales y las tradiciones de otros estados. Todo ello va acompañado del desarrollo de la capacidad militar, una injerencia sin contemplaciones en los asuntos internos de otros países e intentos de aprovecharse unilateralmente de la crisis energética y alimentaria instigadas por varios países occidentales, denunció. Sin embargo, Putin señaló que la alternativa a tal orden mundial es la consolidación de la estabilidad mundial, establecimiento gradual de un sistema de seguridad único e indivisible y consecución de ambiciosos objetivos de desarrollo económico, tecnológico y social, lo que requiere la coordinación de todos los países, trabajo conjunto y meticuloso sobre los principios de respeto mutuo, asociación y confianza. Quien también ha hecho declaraciones en el marco de esta reunión es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ha declarado que en la cumbre de G7 que se celebró la semana pasada en Japón, demostró que percibe a Rusia y a China como adversarios estratégicos que representan una amenaza existencial para su dominio. Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa instó a Occidente a renunciar a su intento de marginar a la ONU.
En aras de reducir las tensiones internacionales, pedimos a Washington y a Bruselas que rechacen las soluciones unilaterales forzadas y los intentos de marginar a la ONU y de crear estructuras al margen de ella con legitimidad limitada, pero que pretendan tener autoridad sobre todos los demás, aseveró. Además, subrayó que los países de la OTAN están directamente implicados en el conflicto de Ucrania al lado de Kiev y advirtió que una parte cada vez mayor de los envíos de armas occidentales a Ucrania se está dispersando por todo el mundo. Paralelamente, denunció que Occidente también provoca deliberadamente conflictos en África y América Latina, así como agrava la situación en torno a Taiwán. Según el canciller ruso, la expansión de la OTAN refleja las mismas intenciones que sustentaban la política de Hitler, Drang nach Osten, empuje hacia el este. Pero hay más noticias para este boletín informativo dirigido a Estados Unidos y sus adláteres. Y es que este miércoles, durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso Mijail Mishustin, el presidente de China Xi Jinping ha declarado que su país está dispuesto a construir sus relaciones con Moscú sobre la base del mutuo apoyo y teniendo en cuenta los intereses clave de ambas naciones. China quiere seguir colaborando con la Federación de Rusia sobre la base de un firme apoyo mutuo, teniendo en cuenta los intereses clave de cada uno, resaltó Xi. Paralelamente, destacó que Moscú y Pekín deben seguir explotando el potencial de su partenariado mediante el intercambio comercial y las inversiones. Asimismo, el mandatario chino subrayó la necesidad de que ambos países intensifiquen su trabajo conjunto en foros y organizaciones internacionales como la ONU, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y el G20.
China está dispuesta a trabajar con Rusia y con los países de la Unión Económica Euroasiática para promover su cooperación con la iniciativa Franja y Ruta, promover la formación de un mercado regional más abierto, garantizar el flujo estable y fluido de las cadenas de suministro y de producción global, aportar beneficios tangibles a los países de la región, declaró el jefe de Estado chino citado por la agencia Xinhua. Por su parte, el jefe de gobierno ruso dijo que Moscú aprecia francamente sus lazos de buena vecindad con Pekín, lo que, subrayó, tiene para Rusia una importancia especial en condiciones de creciente turbulencia en el ámbito internacional. El jefe del Ejecutivo ruso reiteró que Pekín y Moscú siguen fortaleciendo su cooperación económica, lo que se refleja en el crecimiento del intercambio comercial, que este año podría no solo llegar hasta los 200.000 millones de dólares, sino incluso superar este índice. Entretanto, este miércoles también tiene lugar el Foro Económico Euroasiático en Moscú, donde aparte del mandatario ruso, también participan el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, así como su homólogo kirguís Sadir Japarov y el mandatario kazajo Kasym Yomart Tokayev, entre otros invitados de alto nivel.
En su intervención, Putin dijo: «Vemos que se están produciendo cambios verdaderamente profundos y fundamentales en la escena mundial. Cada vez más estados están tomando un rumbo hacia el fortalecimiento de la soberanía nacional aplicando políticas interiores y exteriores independientes y autónomas, siguiendo su propio modelo de desarrollo», profundizó el mandatario. Incidió en que todos estos países son partidarios de construir una nueva arquitectura más equitativa de las relaciones económicas internacionales, tratando de influir constructivamente en los procesos mundiales ampliar la red de asociaciones basadas en el beneficio mutuo, el respeto y la consideración de los intereses de cada cual. Según el jefe del Kremlin, tales planteamientos son compartidos por la mayoría de los interlocutores internacionales.
Por supuesto, este es el rumbo que tomó nuestro país. Estamos ciertamente interesados en una cooperación honesta, productiva y pragmática. Todos los que actúan, piensan y hacen lo contrario están perjudicando a la economía mundial, disparándose a sí mismos en el pie y en el pie de los que todavía se ven obligados a someterse a sus dictados, aseveró. En este contexto, el líder ruso agregó que Rusia siempre adopta un enfoque concienzudo de la interacción con otros países y cumple estrictamente sus compromisos y acuerdos a tiempo, mientras los adversarios occidentales intentan restringir la cooperación con Moscú mediante tales métodos como persuasión o chantaje. No es ningún secreto que nuestros adversarios occidentales intentan utilizar la persuasión, las promesas y el chantaje para obligar a muchos de nuestros socios a restringir su provechosa cooperación con Rusia. Y no les preocupa en absoluto las pérdidas que ello acarreará a los países y a sus pueblos, sentenció. Para profundizar en el tema, tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Y para comenzar, vamos a retomar algunas de las palabras que pronunció el presidente ruso Vladimir Putin durante la reunión internacional de altos funcionarios de seguridad en la que participan delegaciones de 101 países que arrancó este miércoles en la provincia de Moscú. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, Putin dijo que Rusia está dispuesta a colaborar lo más estrechamente posible con todos los estados interesados en hacer frente a amenazas comunes. Dijo, estoy convencido de que juntos lograremos un mundo más justo y multipolar y la ideología del excepcionalismo, así como el sistema neocolonial que permitía la explotación de los recursos de todo el mundo, se convertirán inevitablemente en cosa del pasado. ¿Qué nos puede comentar de estas observaciones, Iñaki?
Bueno, en primer lugar, que se trata, quiero decir, de un paso necesario. Se estaba demorando este paso, ¿no? De la misma forma que ya hay movimientos internacionales bastante adelantados sobre cómo elaborar otro régimen monetario a nivel internacional que no sea el régimen del dólar o del euro, también hay, de la misma forma que hay movimientos a nivel internacional sobre cómo avanzar en una reforma de ciertas instituciones, sobre todo de la ONU y de todos lo que implica, así como también hay movimientos a nivel de otro sistema internacional del derecho jurídico que sea compatible con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así también como hay otra serie de reuniones para sistemas defensivos de los pueblos que no estén bajo el terror directo o la amenaza directa de la OTAN y el ejército norteamericano, etcétera. O sea, estamos asistiendo a un esfuerzo titánico por crear unas instituciones que no sean injustas o que, aunque sea, garanticen muchos más derechos y un desarrollo lo posible equilibrado de las relaciones internacionales. Bien, esto tenía que llegar. Esta reunión es lógica, es necesaria, es comprensible y es loable, teniendo en cuenta todo esto. Esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Lo segundo que hay que decir es que todos sabemos qué se refiere una reunión de 101 países, que es mucho, sobre los peligros internacionales. En estos momentos, el terrorismo con mayúscula, el terrorismo que azota a la humanidad, quitando el accionar de organizaciones armadas revolucionarias, el terrorismo con mayúscula es, digamos, sabemos, de hecho, que está potenciado, dirigido o teledirigido por el Pentágono y por otras instituciones imperialistas occidentales, ¿no? Por la OTAN en muchos sitios, ¿no? Eso es sabido, hay datos impresionantes al respecto. Simplemente como están moviendo ahora, por ejemplo, no solamente con Ucrania, sino con zonas de China, con la amenaza de que va a haber dentro de Rusia, va a haber movimientos, digamos, de intervenciones o atentados. Tenemos toda la experiencia de Siria, toda la experiencia de tantos. Mira, tenemos la experiencia de Venezuela, o la experiencia de Cuba, o la experiencia de muchísimos países donde la impunidad del terror imperialista se ha movido, o tenemos el narcotráfico, por poner un caso, ¿no? Por poner uno solo, ¿no? O tenemos también todo el tráfico de armas, o tenemos también todo el tráfico de órganos humanos, por poner otro caso, ¿no? O sea, todo lo que se llama economía alegal o economía claramente ilegal e inhumana está siempre muy relacionado relacionada con organizaciones terroristas y muy relacionada con grandes bancos imperialistas y muy relacionada todo eso pues con los sistemas policiales, ¿no? Todos sabemos también que los sistemas de control elaborados por Estados Unidos, por Israel y aplicados por Gran Bretaña, aplicados por Australia, por Nueva Zelanda, por Unidos, etcétera, y llegan prácticamente a controlar casi todo el mundo y a ser un peligro para la paz mundial, ¿no? Hemos visto experiencias terribles sobre cómo el teléfono de la expresidenta, la primer ministra, era Merkel en concreto, estaba directamente controlado por Obama, ¿no? Eso se sabe, ¿no? Entonces, esta reunión de 101 países va directamente, aunque no lo digan, es proceso, van directamente contra eso. Eso es así de claro. Y esto, por tanto, además de tener que apoyarlo y aplaudirlo por parte de la humanidad, esto es un golpe de tantos que está recibiendo el imperialismo occidental en estos momentos, pero un golpe muy serio, ¿eh? Mira, por ejemplo, la impunidad con la que ha actuado el Mossad siempre, el Mossad israelí, ¿no? O los servicios secretos franceses, por poner otro ejemplo, por no hablar la ley que tiene la ley firmada por Obama que permite al presidente norteamericano asesinar a cualquier persona en el mundo simplemente diciendo que es un peligro para el modo de vida norteamericano. Esa ley fue firmada por Obama, ¿eh? Primero ya la pensó Bush en el 2001, luego Obama le dio un contenido y luego Trump ha ampliado sus atribuciones, ¿no? Bien, pues todo esto. Entonces todo esto y demás se va a hablar en esa reunión, ¿no? Lo cual es este segundo aspecto, es central y es decisivo. Y concluyo. Sin embargo, yo soy un poco menos optimista, un poco menos confiado que Putin y que Lavrov en que eso va a permitir acabar con estas organizaciones terroristas, ¿no? Eso es, mientras que existan determinadas estructuras sociales, determinados intereses de clase, intereses de minorías que tienen un poder financiero, militar y científico bárbaro, estas organizaciones, estos actos van a continuar, ¿no? Por tanto, como primer paso, concluyo, como primer paso me parece una reunión imprescindible, primera cosa. Segunda cosa, sin embargo, yo creo que tenemos que ser más realistas y saber que esto es parte de un proceso general que va a durar mucho y tenemos que estar, por tanto, preparados y dispuestos a saber que esto va a ser una guerra soterrada pública continuada y durante bastante tiempo.
Iñaki, respecto a esta reunión internacional de altos funcionarios de seguridad que se está llevando a cabo en Rusia, ha hecho unas declaraciones el canciller ruso, precisamente Sergei Lavrov, quien dijo que en la cumbre del G7 que se celebró la pasada semana en Japón, demostró que percibe a Rusia y a China como adversarios estratégicos que representan una amenaza existencial para su dominio. En este sentido, instó Lavrov a Occidente a renunciar a su intento de marginar a la ONU. En aras de reducir las tensiones internacionales, pedimos a Washington y a Bruselas que rechacen las soluciones unilaterales forzadas y los intentos de marginar a la ONU y de crear estructuras al margen de ella con legitimidad limitada, pero que pretendan tener autoridad sobre todos los demás. ¿Qué puede comentarnos de todo esto?
Bueno, en realidad lo que pasa entre las relaciones de propiedad que Estados Unidos cree que tiene sobre la ONU, que en ciertas cuestiones son relaciones de propiedad, porque Estados Unidos es la que al menos durante un tiempo más dinero ha invertido en la ONU mientras la ha utilizado para sus intereses, ha roto esas relaciones o las ha estrujado todavía más a su favor cuando Estados Unidos ha dejado de utilizar o simplemente se ha marchado de determinadas instancias de la ONU. Estados Unidos se ha salido de la FAO, Estados Unidos se ha salido, incluso ha dejado de pagar en tiempos de Trump a la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha desatendido pues todo lo que es el aparato internacional de derechos humanos de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos, que se cree que es propietaria y en cierta forma lo es de la ONU, pues cuando hay alguna resistencia dentro de la ONU, porque los pueblos ya están hasta las narices de la dictadura de Estados Unidos, simplemente lo desoye y lo deja, ¿no? Esto es así de claro y tenemos muchos ejemplos, y no solamente con la ONU, ¿eh? Estados Unidos han cumplido tratados en múltiples áreas, por ejemplo sobre la ecología y la catástrofe socioecológica, lo ha hecho reiteradamente. Ya he comentado el asunto de la salud, hubo otros casos, ¿no? Bien. Entonces, el planteamiento de Lavrov me parece lógico, me parece necesario hacer esa crítica, pero vuelvo a añadir ese pequeño matiz, ¿no? Que hay que avanzar en esa línea, pero hay que ser muy crudo en dos cosas. Uno, saber que Estados Unidos y el imperialismo occidental no va a ceder nunca ahí, porque al fin y al cabo las propuestas de remodelar la ONU, de reformarla, de ampliarla, de cambiar incluso la composición de la parte, digamos, seguridad de la ONU, de cinco países que controlan la ONU, que controlan, que tienen derecho a veto, ¿no? O simplemente la representación en base a la población de cada país, ¿no? O a otros muchos criterios están enfrentando frontalmente, ¿no? No hay hecho, por ejemplo, a que países que tienen mucha más población que Francia, por ejemplo, tengan menos representatividad que el Estado francés, por poner un caso, ¿no? Todas las propuestas y esos debates han sido boicoteados o silenciados una y mil veces, y lo van a seguir haciendo, ¿no?
Muchas gracias, Iñaki.
Gracias a ustedes y hasta otra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió una carta al Papa Francisco pidiéndole que le permita a la justicia boliviana acceder a los antecedentes de los religiosos involucrados en denuncias de abuso sexual. La crisis con el Vaticano surge tras darse a conocer las memorias de un sacerdote jesuita español donde reconoce haber abusado de 85 menores y adolescentes y la presentación de 8 denuncias más contra otros religiosos en la Fiscalía de Bolivia. El presidente anunció que el país se reserva el derecho de admisión de nuevos sacerdotes que lleguen del extranjero, mientras que el Ministerio de Educación revisará los acuerdos con las unidades educativas administradas por la Iglesia Católica. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. El gobierno boliviano se encuentra reevaluando su relación con el Estado Vaticano y la Iglesia Católica. Varias denuncias de abuso de menores por parte de religiosos católicos llevaron al presidente Arce a escribirle al Papa Francisco una carta en la que dice: pida usted que la justicia boliviana pueda acceder a todos los archivos, expedientes e información referida a estas denuncias y hechos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en el territorio boliviano. Estos años de impunidad no pueden extenderse indefinidamente sin que la justicia establezca las responsabilidades. Hacia el final de la misiva, el presidente anuncia la revisión de la relación con la Santa Sede. Para evitar que se repitan estos abusos contra niños y adolescentes, el Estado boliviano se reserva el derecho de admitir el ingreso de sacerdotes y religiosos extranjeros a territorio nacional que tengan estos antecedentes de abusos sexuales contra menores. Entre tanto, se proceda con la revisión de los acuerdos y convenios vigentes y se concluya la negociación del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede, que deberá incluir recaudos para que no se repitan los hechos que motivan esta nota. Concluye la carta. Ante el surgimiento de estas denuncias, el Papa Francisco envió al oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Jordi Bartolomeu Farnós, a investigar estos casos de abuso. Farnós ya cumplió una misión similar en Chile en 2018, donde prácticamente se cambió la cúpula de la Iglesia Católica en el país, y llega a Bolivia tras investigar en Paraguay el caso de un supuesto abuso sexual a una alumna de la Universidad Católica por un docente. A fines de abril, el periódico El País, de España, publicó el diario personal de Alfonso Pedrajas, un cura jesuita español fallecido en 2009, en el cual reconoce haber abusado de al menos 85 menores y adolescentes mientras trabajaba como director de colegios católicos en el departamento de Cochabamba y centros para menores en conflicto con la ley. Esto abrió la puerta a que nuevas denuncias se presentaran en la fiscalía, las cuales ya implican a 13 jesuitas en más de 200 abusos o en su encubrimiento. El que los abusos hayan ocurrido en casas de estudio llevó al Ministerio de Educación a anunciar que revisará los convenios que mantiene con los colegios administrados por religiosos para precautelar la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes. El ministro Edgar Pari explicó que la revisión busca identificar posibles falencias en los protocolos de prevención y respuesta ante casos de abuso sexual, así como fortalecer las políticas de protección infantil. Desde la oposición, se critica la reacción del gobierno. El diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, declaró que la intervención a los colegios privados y de convenio administrados por la Iglesia responde a las intenciones del gobierno de usar estas instituciones como centros para ideologizar a la juventud, desconociendo el aporte centenario a la educación boliviana que ha tenido la Iglesia Católica. Sin embargo, no hay propuestas de este partido para lidiar con la situación que surge de las denuncias. Valeria Silva, exdiputada y analista política boliviana, nos explica la situación detrás de la crisis entre el gobierno boliviano y la Santa Sede. Valeria, ¿cómo surgen las denuncias de estos abusos contra menores y adolescentes por parte de religiosos católicos?
Se conocen esta serie de denuncias, particularmente contra Pica Pedrajas, que es un párroco ya fallecido de la Compañía de Jesús, gracias a un proyecto de investigación periodística muy amplio de El País de España, que recibe el diario de este párroco a través del sobrino de este. Encuentra el sobrino esta documentación en la que el párroco en primera persona relata una serie de violaciones a casi un centenar de niñas y niños que han sido educados en colegios, escuelas de la Compañía de Jesús, algunos de ellos privados, otros de ellos de carácter público y hasta de estos convenios de acción de caridad que tiene la Compañía de Jesús en una serie de países, Bolivia, uno de ellos. Pero bueno, estos casos agarran rimbombancia porque evidentemente la noticia viene de España. Sin embargo, no es la primera vez que se conocen este tipo de denuncias por parte de religiosos católicos en nuestro territorio. Y de hecho, ya se habían escuchado ciertos rumores dentro de las fronteras de nuestro país a este respecto. En todo caso, lo que no pueden hacer los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos en nuestro país es esconder o tratar de minimizar o matizar la noticia, porque El País de España fue bastante contundente en la publicación del documento, vale decir, del diario de Pica Pedrajas, y ahí ya no había cómo pueda escaparse la noticia boliviana.
El presidente Arce escribió una carta al Papa Francisco pidiendo su colaboración. ¿Cómo afectarán estos casos a la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica?
Es correcto, el presidente Luis Arce ha emitido una comunicación oficial hacia el Papa Francisco como jefe de Estado del Vaticano, solicitando colaboración, es correcto, pero solicitando además específicamente todos los archivos y documentos que puedan coadyuvar en la investigación de pederastia contra los párrocos de la Iglesia Católica que han estado viviendo en territorio boliviano. Recordemos, y no es un dato menor, que muchos de los párrocos que ahora mismo están siendo investigados y denunciados en la justicia boliviana han tenido ya antecedentes de pederastía en otros países. Y eso es justamente lo que necesitamos conocer como Estado boliviano. Son archivos que el Vaticano tiene bajo su custodia y que debería poder brindarle a la justicia boliviana para adentrarse en la reparación a las centenares de víctimas de los párrocos de la Iglesia Católica. Ahora bien, hay una relación de Estado-Estado entre el Vaticano y Bolivia que ha estado mediada en la época contemporánea por, vamos a decir, los privilegios que ha tenido el Vaticano a través de los convenios de relaciones bilaterales que firman los estados, en el caso de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Convenios de privilegios que les han permitido, por ejemplo, evadir impuestos, que les han permitido establecer negocios, vamos a decirlo de esta manera, educativos a nombre de no lucro, pero claramente involucrados con la industria de la educación privada y también bajo el paraguas del pretexto de la educación de convenio. Esto es una relación público-privada en la que la Iglesia Católica, vuelvo a decir, es beneficiaria de muchos privilegios por parte del Estado boliviano que a través de este convenio o esta serie de convenios bilaterales logra establecer con ellos, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets, polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Las elecciones municipales en España están a la vuelta de la esquina, tienen lugar este 28 de mayo y a propósito de esto comenzamos la sección de hoy con un tuit de quien es la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien tuitea: las familias no pueden sostener subidas de hasta 300 euros en sus hipotecas, por eso proponemos una ley para crear un fondo de responsabilidad social con el dinero de rescate que la banca aún no ha devuelto. Nos enfrentamos a una oleada de impagos que solo traerá dolor. Escuchemos lo que ha pronunciado en su intervención.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las familias trabajadoras de este país estén viendo cómo su hipoteca tipo variable sube 100, 200 o 300 euros al mes. Es impagable para una familia trabajadora que el principal gasto que tiene al mes suba de esta manera. Por eso quería anunciaros en el día de hoy que vamos a registrar en el Congreso una ley para crear un fondo de responsabilidad social, para que la banca empiece a devolver ese rescate bancario que todavía nos deben a los catalanes y a las catalanas, a la gente de este país, 60.000 millones de euros que tienen que empezar a devolver, nutriendo ese fondo para que la gente que no puede pagar la hipoteca viva un poquito mejor y tenga un último resguardo, tenga un lugar donde ir cuando no pueda pagar la hipoteca. Porque si no, compañeros y compañeras, lo que vamos a ver en los próximos meses es lo que ya vimos en la anterior crisis financiera, una epidemia de impagos hipotecarios. Y ya sabemos cómo acaba eso, con dolor, con inmenso dolor para nuestra gente. No nos lo podemos permitir. Tenemos que ser capaces de dar una respuesta mejor a esta crisis que la que le dimos a la crisis financiera.
Vamos con algunas reacciones. El usuario Antonio Saceda ironiza: una lástima que Ione esté en la oposición en lugar de formar parte del gobierno. Lo que nos estamos perdiendo. Como decíamos, Ione Belarra es ministra en el actual gobierno de España. En tanto, Manuel escribe: es una monologuista. Julio García reacciona escribiendo: si os hubierais dedicado a eso en esta legislatura en lugar de a gilipolleces, tal vez ya estaría. Ahora son solo promesas electorales para incumplir. Benny escribe: igual subiendo los sueldos y no teniendo que depender de las ayudas, se podría vivir, pero somos esclavos del gobierno como corderitos los trabajadores, ni tenemos ayudas ni calidad de vida. José reacciona escribiendo: hace 4 años ibais a solucionar las hipotecas con IRPH. Ahora ya no decís ni pío, nada más que a las de Euribor variable, mucho ruido y pocas nueces, señora. Macario escribe: póngase a gobernar, que llevan casi 4 años prometiendo elefantes voladores siendo gobierno y lo único que han hecho es vender humo y dejar una España al borde del colapso. Finalmente, el usuario Yo No Tengo Facebook responde: ¿quién hará la ley? ¿Los mismos del solo sí es sí?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken emitió una nota certificando que algunos países no acompañan las acciones antiterroristas de los Estados Unidos. Por lo presente, determino y certifico al Congreso que los siguientes países no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos: Cuba, República Popular Democrática de Corea, Irán, Siria y Venezuela, describe la nota de Blinken en el Federal Register, publicación que contiene las reglas de las agencias federales y avisos públicos. El secretario de Estado no especificó si esto es una mejora sobre el estatus de país sponsor del terrorismo que suele achacarles Washington a estos mismos estados.
Los cancilleres de Cuba y Venezuela respondieron a este nuevo intento de los Estados Unidos por alzarse como la autoridad mundial en combate al terrorismo. El documento publicado por la Cancillería venezolana declara que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza una vez más el cuestionamiento del compromiso de Venezuela en la lucha contra el terrorismo, la cual año tras año ha sido demostrada con el cumplimiento de todas obligaciones nacionales y multilaterales en esta sensible materia. Además, recuerda que ellos dieron refugio a terroristas confesos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, los cuales atentaron contra el vuelo de Cubana de Aviación en 1976. El comunicado también subraya que durante 2 siglos de la doctrina Monroe sobran ejemplos de prácticas terroristas contra nuestra región que han sido amparadas y alentadas desde Washington. El gobierno bolivariano acusa a Estados Unidos de imponer el terrorismo económico, político y financiero contra otras naciones, definiendo a la política exterior de Washington como una verdadera forma de terrorismo.
El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió a esta clasificación de Washington acusando a Estados Unidos de ser responsable de millones de muertes basándose en datos del Watson Institute. Al menos 4,5 millones de personas murieron como consecuencia de las guerras emprendidas por Estados Unidos en su cruzada contra el terrorismo desde 2001, revela el Watson Institute, aseveró Bruno Rodríguez, destacando el alto costo humano perdido por culpa de las ambiciones estadounidenses. El canciller subrayó que persisten desde Washington las mendaces acusaciones contra Cuba referidas al terrorismo, abominable crimen que Estados Unidos ha practicado sin escrúpulos y que con oportunismo usa como herramienta de coerción política. En el caso de Cuba, la isla fue incluida en la lista de colaboradores del terrorismo en el año 2021 a finales del gobierno de Donald Trump. Washington justifica la inclusión de la isla por la presencia de miembros de la guerrilla colombiana del ELN en Cuba, quienes viajaron al país caribeño para reunirse en La Habana con representantes de paz del gobierno de Colombia.
Pero a pesar de que se le ha dado un trato injusto a la isla, Cuba sí ha demostrado su compromiso en la lucha contra organizaciones ilegales y terroristas. Ejemplo de esto son las constantes operaciones en el Caribe contra las organizaciones narcotraficantes, las cuales buscan ingresar droga a los mismos Estados Unidos, como lo fue la reciente operación conjunta entre las tropas guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, quienes lograron frustrar la entrada de 340 kilogramos de marihuana perteneciente a organizaciones narcotraficantes el pasado 22 de mayo. Este tipo de operaciones se hacen constantemente entre los dos países, además de que Cuba ha reiterado su compromiso de tener una tolerancia cero ante el tráfico ilícito internacional de narcóticos. Venezuela también ha reiterado en diferentes ocasiones su compromiso para luchar contra las organizaciones terroristas y narcotraficantes transnacionales. Ejemplo de esto fue el convenio firmado entre Caracas y Bogotá para la lucha conjunta con las bandas criminales que operan la frontera colombo-venezolana el pasado 11 de mayo. Igualmente, el 22 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró incautar casi 6.000 litros de combustible perteneciente a las organizaciones narcotraficantes colombianas en la zona fronteriza entre los dos países. Asimismo, luego de la operación en la que se incautó el combustible para aeronaves, los mandos militares reiteraron su compromiso para que Venezuela no sea plataforma para el narcotráfico.
Aún en Estados Unidos, también hay personas que se ponen en contra de esta lista de países patrocinadores de terrorismo por considerar que la inclusión en esta lista afecta drásticamente a las naciones señaladas. Ejemplo de esto son el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim McGovern, y ex senador de ese país, Patrick Leahy, ambos pertenecientes al Partido Demócrata. Ellos subrayan que en Washington es un secreto a voces que Cuba no pertenece a la lista y que la falsa justificación anterior de la administración Trump tenía motivaciones políticas. Y además sostienen que tanto la industria privada, los grupos religiosos, las ONG, las universidades e incluso los gobiernos extranjeros corren el riesgo de un enjuiciamiento en Estados Unidos por casi cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión o comercio con ciudadanos cubanos. Igualmente, agregan que condenamos enérgicamente las políticas represivas y antidemocráticas del gobierno cubano que han causado tantas penurias en la isla. Pero una evaluación honesta requiere un reconocimiento de las formas en que las sanciones de Estados Unidos están agravando el sufrimiento de las familias cubanas.
El gobierno de Biden parece no recordar quién realmente combate al Estado Islámico en Siria, ni explica su apoyo a un régimen que promueve ataques terroristas como el de Zelensky en Ucrania. Hace más de una década que el gobierno sirio de Bashar al-Assad combate a grupos terroristas, incluyendo al Estado Islámico, con la cooperación de Irán y de Rusia. Sin embargo, esto parece no contar para el país que, en nombre del combate contra el Estado Islámico, ocupa un tercio del territorio sirio, exactamente la zona de producción petrolera. Porque si vamos a hablar de acusaciones cruzadas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, declaró a fines de abril que no había duda de que Estados Unidos es el padrino del Estado Islámico, después de que Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, admitiera que nosotros creamos el Estado Islámico Durante el anuncio de su candidatura a la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.
Sobre lo que no queda duda es que Estados Unidos otorga fondos casi sin control a un régimen que continuamente desata actos terroristas y luego trata de desligarse. La explosión que acabó con la vida de Daria Dugina, la voladura del café en el que exponía Vladimir Tatarsky, el ataque al puente de Kerch o incluso con drones contra el mismísimo Kremlin han sido dirigidas por los servicios de inteligencia ucranianos. Y el aporte de más de 120 mil millones de dólares a lo largo del último año por parte de Estados Unidos al régimen de Zelensky no es más que colaborar con el terrorismo internacional. Pero parece que no hay nadie que emita un certificado de eso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La justicia de Colombia negó la preclusión del expresidente Álvaro Uribe Vélez por lo que sería el primer exmandatario procesado por parte de la justicia ordinaria. Uribe, quien gobernó el país entre los años 2002 y 2010, está acusado de soborno a testigos y fraude procesal por tratar de inculpar bajo los mismos delitos al senador Iván Cepeda, quien lo investigaba por paramilitarismo. Según el dictamen de la encargada de justicia, la jueza Laura Barrera, existe suficiente evidencia que puede ser investigada para determinar una conducta delictiva en la que esté involucrado Uribe. Por estas razones, se decidió que el caso no sea archivado y por el contrario, el acusado tendrá que ir a juicio. Cristian Galindo trae más detalles.
Así es, Javi. La jueza Laura Barrera del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá afirmó que aún existen muchos elementos que pueden ser investigados, por lo que este material continuará en investigación y se va a establecer si el expresidente Uribe es partícipe de los delitos de soborno y manipulación de testigos. En esto, también comentó que el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve continúa siendo una figura clave en este proceso, teniendo en cuenta que fue a él a quien intentaron manipular para que testificara en contra del senador Iván Cepeda.
Todo lo anterior le permite al despacho concluir que, contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva descrita en el artículo 444A de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Asimismo, cobra vigencia lo indicado por la Corte Suprema de Justicia al referir que Juan Guillermo Monsalve es testigo en este sentido. De contera, para los efectos que aquí nos ocupan, es suficiente probar que Monsalve Pineda ostenta la condición de testigo por ser detentador de un conocimiento respecto del cual ya declaró.
Claramente este anuncio de la justicia ha sido aplaudido por el senador Iván Cepeda, quien es tenido en cuenta como víctima en este proceso, por lo que el senador mencionó que la decisión puede ayudar con la verdad del país.
Como lo hemos hecho durante los últimos 11 años en los que ha durado este proceso judicial, junto a mis abogados respetamos y acatamos la decisión de la justicia, decisiones que ha proferido hoy la juez 41 de conocimiento en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia, por supuesto, y a la reconciliación entre los colombianos.
El proceso judicial en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe continúa en investigación, por lo que de momento no se sabe las actuaciones de la fiscalía, si apelará a esta decisión del juez o, por el contrario, el proceso continuará en las investigaciones para determinar la culpabilidad del acusado, y de lo contrario se dictará una sentencia penal contra el exmandatario. Esto claramente sería histórico, teniendo en cuenta que Uribe es uno de los líderes de derecha más controvertidos de la historia de Colombia, pero también de América Latina, recordando que él fue un entrañable aliado de Estados Unidos y sus políticas en el continente, pero también las doctrinas militares como las del enemigo interno, las cuales dieron como resultado el asesinato de 6.402 personas en todo el país, en lo que se conoce lamentablemente como los falsos positivos. Pero para ver un poco más del caso de Uribe, tenemos en nuestro espacio al abogado colombiano Juan Felipe Vargas, quien nos permite el análisis de la situación. Juan Felipe, bienvenido a Radio Sputnik. Y por favor, coméntenos un poco sobre la decisión de la juez que ha determinado que el proceso contra Álvaro Uribe debe continuar.
Buen día, Cristian. Un cordial saludo para usted y todos sus oyentes. Como bien lo dice usted, pues la juez 41 penal del circuito de Bogotá decidió por segunda vez no precluir la investigación por manipulación de testigos en el caso del expresidente Uribe. ¿Esto qué significa? Pues que se habían presentado unos causales, se solicitaba la terminación del proceso, el cierre del proceso, porque la preclusión trata de eso, es que cuando uno tiene pues algunos motivos o algunas razones jurídicas suficientes, pues el proceso puede terminar sin que se cumpla ninguna etapa procesal, sino es una terminación de un cierre del proceso, pues por decirlo con palabras más sencillas. Entonces se había solicitado una segunda preclusión y la jueza 41 la denegó, haciendo varias menciones, pues algunos reclamos o algunas críticas a la misma fiscalía que no hizo una investigación y no se ha encargado de hacer una investigación correcta para este caso. Entonces es importante tener en cuenta que pues el caso continúa, aunque la fiscalía presentó pues una apelación a esta decisión. Es decir, que el superior a la jueza, que viene a ser un tribunal, puede decidir lo contrario, puede aceptar la preclusión o no. En todo caso, aparte del tema jurídico, esto ha llenado de incógnitas y debates la política colombiana, porque pues muchos dicen que el papel de la fiscalía ha sido muy blando, que no se ha presentado con una investigación rigurosa, sino simplemente han hecho casi abogados defensores, cuando pues la función de la fiscalía es de un ente investigador y sobre todo ejercer la acción penal. Entonces, por ese lado, pues hay algunas críticas muy fuertes y pues la misma jueza alcanzó a hacer un llamado a atención al fiscal del caso, ¿no? Entendiendo que hacía falta un poco más de rigurosidad y que la investigación tenía que hacerse. Hay varios puntos a tener en cuenta más adelante, y es que pues puede abrirse una ventana a la prescripción del caso, es decir, que por términos y por tiempo se pueda cerrar. Esto ya se está vislumbrando, porque digamos que la prescripción se hace cuando se formula la imputación, cuando el acusado ya tiene serios indicios y pruebas suficientes como para iniciar una acción y un juicio. Y esta imputación pues no se ha hecho. Lo único que se ha hecho es una indagatoria, que fue pues la famosa audiencia donde se le hicieron varias preguntas al expresidente, y no se ha tenido como una formulación de imputación, una formulación de cargos. Entonces, para algunos analistas, expertos penalistas, pueden considerarse que pues el término de prescripción continúa y no se ha interrumpido. Entonces, a futuro se podría dar también una cuestión interesante con el tema de la prescripción, si por tema de tiempo se pueda cerrar el caso. Es un tema complejo en la parte legal, y lastimosamente pues está yendo también por el lado político. Es una cuestión que debería solamente estar involucrada la justicia y no las fuerzas políticas de cualquiera de los dos lados, porque ambas partes están sacando provecho y sacando discurso a partir de este debate y de este juicio. Entonces, pues básicamente esa es la situación. El proceso continúa, bien lo dice usted, pero de todas formas sí hay unas acciones como la apelación que presentó la fiscalía, que faltaría esperar una decisión más a futuro. Lo que sucede y lo que celebra, por ejemplo, la izquierda en Colombia es que pues se le están cerrando las puertas y las alternativas al expresidente Uribe para salir de este caso. Entonces ya se le cerró otra ventana en el tema de esta preclusión. Se pueden presentar más preclusiones, pero tendrían que ser con argumentos distintos, ¿no? Con situaciones fundamentadas, pero que no hayan sido previamente decididas por el juez. Entonces, se le están cerrando las puertas y las ventanas y las alternativas al expresidente Uribe, pero pues todavía queda tela por cortar y ahí hay varios puntos pendientes. Para destacar, entonces, pues importante sería que esto se viera desde un tema jurídico, judicial, y no por un lado político. Y también pues que la fiscalía tuviera en cuenta su papel y lo asuma con responsabilidad. Entonces, de ambas partes pues faltaría esos puntos pendientes.
Vale, Juan Felipe, muchísimas gracias por estas declaraciones, teniendo en cuenta que este es uno de los juicios más importantes en la historia de Colombia. Y como ya lo hemos comentado, Álvaro Uribe, quien precisamente ha sido importante en la cuestión política colombiana, uno de los presidentes más polémicos de la historia del país y también uno de los más polémicos en América Latina. Así que seguiremos avanzando en este caso y estando pendientes de todo lo que se vea. Juan Felipe, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
Gracias, Cristian. Feliz día.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El cosmos está lleno de cuerpos celestes fascinantes, cometas, asteroides y meteoritos. Cada cuerpo celeste es único y tiene su propia trayectoria orbital, tamaño y composición, lo que los hace fascinantes de estudiar. Alberto García llega con más detalles.
Gracias, Javi. El asteroide 2023 CL3 registrará su mayor acercamiento a la Tierra este 24 de mayo, al alcanzar una distancia de 7,2 millones de kilómetros respecto a nuestro planeta. La distancia del asteroide con la Tierra es suficiente para considerar al 2023 CL3 como perteneciente a la lista de los objetos espaciales que se acercan al planeta y que deben ser estudiados para monitorear posibles amenazas. Sin embargo, hay que destacar que aunque se generan muchas noticias sobre el cosmos y los cuerpos celestes, muchas personas desconocen por completo la diferencia entre lo que es un cometa, un asteroide y un meteorito. Para tener una información más certera al respecto, hoy me acompaña el destacado cosmonauta ecuatoriano Ronnie Nader, quien va a despejar nuestras dudas sobre este fascinante tema. Bienvenido, Ronnie, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hace ya varios años se viene hablando del peligro que existe para nuestro planeta en cuanto al impacto de un cuerpo celeste de gran dimensión contra la Tierra. ¿Cuán posible es que esto ocurra actualmente y que los humanos pasemos por una extinción similar a la de los dinosaurios?
La pregunta no es si es que va a ocurrir, sino cuándo. La probabilidad de que ocurra es de 100%, pero depende del rango de tiempo. Por ejemplo, si le digo que la probabilidad de que ocurra es de 100% de aquí a un año, pues no. Pero la probabilidad de que ocurra un evento así, por ejemplo, en 1 millón de años, sí es el 100%.
Si un cuerpo celeste potencialmente peligroso para la humanidad se estrellara con la Tierra, ¿este sería un meteorito, un cometa o un asteroide? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos?
Puede ser cualquiera de los dos. Los cometas son más peligrosos porque suelen ser mucho más grandes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un cometa básicamente es una bola de hielo polvoriento, sucio, que a veces puede tener un núcleo rocoso de piedra, ¿no? Y un asteroide es piedra, simplemente una piedra, que muchas veces puede ser realmente un trozo de metal, porque hay asteroides que son metálicos. El meteorito es el nombre que se le da al asteroide cuando ya se estrelló en la Tierra. Entonces hay que hacer esa clarificación, ¿no? Entonces podría ser un asteroide o un cometa. Depende del tamaño, los cometas suelen ser más grandes. Pero aún así también con el cometa hay el factor de que al ser de hielo, mucho de su masa se va a perder en la reentrada de la atmósfera y podría simplemente explotar en la atmósfera, lo cual no significa que no hay peligro. Esto ya pasó pues en muchas ocasiones, específicamente en 1908 Tunguska en Siberia, ¿no? La explosión fue enorme, aunque el cometa explotó en la atmósfera.
¿Cómo se forman los cometas, los meteoritos y los asteroides?
Cometas y asteroides son los restos de la formación del sistema solar. Entonces, más allá de Neptuno, hay lo que se llama el cinturón de Kuiper, que es básicamente una enorme nube de asteroides y cometas, ¿no?, que están pues en el borde del sistema solar. A veces, por algún evento, por ejemplo, pasa una estrella cercana al Sol y afecta en la... le da un empujón gravitacional a uno de estos cuerpos y altera su órbita y eso puede causar problemas. Pero en realidad lo que pasa es que hay una nube inmensa de asteroides y cometas orbitando el Sol y cruzando la órbita de la Tierra. O sea, si le pudiera mostrar el mapa, esto parece una galería de tiro. Se han detectado aproximadamente 17.000 cuerpos que son peligrosos para la Tierra.
¿Cuál es el tamaño típico de cada uno de estos cuerpos celestes?
El tamaño típico de cometas es entre cientos de metros y kilómetros. El de los asteroides es de unos pocos metros, a veces centímetros. Los peligrosos, que son los más grandes, pues no, esos sí se los puede ver. Pero los otros más pequeños son muy difíciles de detectar y esos son los que causan los problemas. Por ejemplo, el asteroide que explotó en Chelyabinsk, en Rusia, hace como 10 años más o menos, ese tenía 20 metros. Y mire el problema que causó.
¿Cómo afectan los cometas, meteoritos y asteroides a la Tierra?
A veces rebotan en la atmósfera si su ángulo de entrada es muy acostado. A veces explotan en la atmósfera. Y si son lo suficientemente compactos y el ángulo es el correcto, se estrellan en la Tierra, pues no. Al estrellarse en la Tierra pueden crear pues una devastación enorme y más que nada una nube de polvo. Pero si se estrellan en el mar pueden crear un tsunami.
¿Qué tipo de impacto tienen los cometas, los meteoritos y los asteroides en la exploración espacial?
En la exploración espacial no tripulada, digamos lo peligroso son los micrometeoros o los microasteroides que están en órbita de la Tierra o que a veces pasan, porque afectan satélites. Nuestro primer satélite, por ejemplo, fue golpeado por uno de estos cuerpos, que son muy pequeños, pero van a una velocidad enorme. Entonces pueden dañar los satélites. En la exploración espacial tripulada también causan problemas. Hace poco, pues, creo que un micrometeorito perforó una nave Soyuz que estaba en la Estación Espacial Internacional y provocó una fuga de aire, ¿no? Los más peligrosos ahí en la exploración espacial tripulada y no tripulada son los micrometeoroides, se los llaman.
¿Cómo se puede detectar y prevenir los impactos de cometas, meteoritos y asteroides contra la Tierra?
Detectar es ahorita lo que podemos hacer. Hay una red de telescopios de muchos países y muchas agencias espaciales que están siempre explorando el cielo tratando de detectar estos cuerpos. Los más difíciles de detectar son los asteroides porque generalmente son oscuros y contra el negro del espacio son muy difíciles de detectar. Entonces, no solo hay telescopios, sino también radares. Prevenir. Eso estamos en vías de hacerlo. Hay muchos proyectos de... Y hace poco se lanzaron algunas misiones. Creo que una también está en vuelo en este momento para hacer el experimento que ya se ha hecho también de impactar directamente un asteroide grande y desviarlo de su trayectoria. No es como las películas que, sí, vamos a enviar una bomba nuclear y ya. Eso no sirve, eso es fantasía. Lo que hay que hacer es impactarlo para desviarlo de su ruta. Porque destruirlo, lo que va a pasar por la mecánica orbital es que simplemente un solo cuerpo grande se va a dividir en muchos cuerpos pequeños que van a hacer más daño todavía, pero van a seguir en la misma trayectoria. Lo que hay que hacer es como empujarlo un poco para que no le dé a la Tierra. Y en eso pues se están trabajando en algunas misiones, ya se hizo también y se está perfeccionando la técnica. Pero aún no estamos completamente armados como para prevenir un impacto directo.
¿Debería cada país estar protegido independientemente contra el impacto potencialmente peligroso de un cuerpo extraterrestre?
En mi experiencia personal yo trabajo en un grupo de propulsión interplanetaria práctica del Comité de Propulsión Nuclear, que trabaja en un concepto que nosotros llamamos Lancer, que es un esfuerzo multinacional. O sea, una sola nación no puede hacer esto sola, definitivamente. Esta idea es de tener una, vamos a decirlo así, un escuadrón o una escuadrilla de satélites con propulsión nuclear orbitando la Tierra en diferentes planos de órbita, ¿sí? Entonces, si se detecta un cuerpo muy peligroso, poder hacer que estos satélites inmediatamente pues salgan de la órbita de la Tierra y se dirijan pues a una velocidad fantástica hacia el asteroide y podrían alcanzarlo en 5 días usando propulsión nuclear. Y lo que llevan es básicamente un impactor, un peso de 20 toneladas de tungsteno a una velocidad de más o menos 300 kilómetros por segundo. Si es que eso se pudiese lograr, podríamos alcanzar el asteroide en 5 días. ¿Por qué? Porque el peligro es para toda la humanidad, no solamente es para un país. Si un asteroide impacta la Tierra, en donde quiera que lo impacte, a todos nos va a afectar.
Gracias, Ronnie, por habernos acompañado el día de hoy en este programa y haber despejado muchas dudas sobre este increíble y fascinante tema y en general el cosmos.
Bueno, gracias por la oportunidad y espero haber contribuido un poco al conocimiento un poco más general de este tipo de problemas que definitivamente pues son una preocupación porque ya ocurrió en nuestro tiempo, ocurrió en el pasado. Y como empezamos esta entrevista, pues no es cuestión de si ocurrirá o no, es cuestión de cuándo. Y deberíamos estar preparados porque la última vez que una de estas cosas le pegó a la Tierra fue más o menos como rebotear la vida, como cuando uno presiona control, delete en la computadora y hay que rebotear, ¿no? Cada vez que una de estas cosas pasa, la Tierra rebotea. Y nosotros somos la única especie que ha llegado al nivel de desarrollo que podemos evitar, ahora sí, el control al delete, pero solo si nos lo proponemos. Gracias por tenerme y un saludo para toda la audiencia de Sputnik.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 528 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú nos despedimos Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.